Nos vamos para el Latino Barómetro, Latino Barómetro, a propósito de las últimas calificaciones que se conocieron. En segundos estaremos con la directora del Latino Barómetro desde Chile, doña Marta Lagos. Luisa, hay noticia de última hora.
Sí, Julio, una noticia muy positiva porque el 2021 se convirtió en el mejor año en compra de vivienda nueva en toda la historia del país, con más de 227 mil viviendas compradas, lo que significa que en promedio cada 2 minutos y medio un colombiano compró una casa y 4 de 10 lo hicieron con ayudas de algún subsidio del gobierno. Esto entonces, según el ministro de Vivienda, nos convierte en el líder regional de venta de vivienda por cada 1 millón de habitantes en todo Latinoamérica.
Doña Marta Lagos, desde el Latino Barómetro en Chile, gracias por atendernos. Muy buenos días y feliz año.
Muy buenos días.
Doña Marta, ¿cómo le parece que hablando sobre un caso de la justicia en Colombia, de una decisión que tomó la procuradora, entrevistamos a una abogada de nuestro mayor reconocimiento y credibilidad, la doctora Catalina Botero, quien además estuvo al frente de la Facultad de Derecho de la muy prestigiosa Universidad de los Andes. Y ella dio su opinión sobre esta decisión de la Procuraduría, que no tiene que ver nada con su estudio, pero al final nos dijo, es que esto demuestra por qué se está derrumbando la credibilidad en las instituciones. Y esto lo que lleva es a perder credibilidad también en la democracia. ¿Por qué no llaman a doña Marta Lagos y le preguntan por las calificaciones, sobre todo en este tema de la credibilidad de las instituciones, no solo en Colombia, sino en América Latina? Ella ha dicho, doña Catalina, que le preocupa mucho el futuro de la democracia. Doña Marta, ¿qué arrojó este nuevo Latino Barómetro como para preocuparse por el futuro de la democracia en la región?
Mire, la verdad es que habría habido que empezar a preocuparse del futuro de la democracia a principios de la década del 2010. Nosotros llevamos una década diciendo que la democracia está en declive en América Latina y solamente este año he visto y he oído declaraciones de líderes, de expresidentes y de analistas llamando la atención sobre el estado de la democracia en América Latina. Me parece que esto es como preocuparse de una esquina en que todos los días se muere gente porque no hay un semáforo, y cuando ponen el semáforo ya murió un montón de gente. Entonces me parece que sí, la democracia está en aprietos en América Latina, pero está en aprietos hace una década. Entonces cuando un enfermo ya tiene una enfermedad que es un poco crónica, cuesta muchísimo más recuperarse que cuando uno logra atacar la enfermedad desde el inicio. Hoy día tenemos una baja en la credibilidad de las instituciones generalizadas. Somos en la región del mundo más desconfiada de la Tierra. Cerca de 7 u 8 latinoamericanos no confían en el otro. Por lo tanto, la confianza en las instituciones tampoco puede ser una expectativa muy grande, puesto que no confiamos ni siquiera en el otro ciudadano desconocido. A mí me parece que han habido 11 elecciones desde que empezó la pandemia, desde el año 19, y de esas 11 elecciones en 10 ha habido alternancia. La probabilidad de alternancia en América Latina hoy día es 9 contra 1, ¿no? Entonces me parece que todos estos elementos llaman a que los partidos políticos, los dirigentes, los actores sociales y los actores políticos, ¿no es cierto?, hagan medidas extremas, medidas distintas, medidas modernas y novedosas respecto de la manera como se hace la política y las campañas. Ustedes están, digamos, al inicio de una campaña electoral presidencial. Es muy importante qué tono toma la campaña, cuáles son los elementos, ¿no es cierto?, que la gente entiende, si acaso hay campañas negativas, mucha lucha entre los candidatos. Es distinto que si la población está siendo informada. En general, lo que encontramos es que América Latina no tiene una población muy informada y que muchas veces votan por consignas.
Doña Marta, ayer leíamos el reporte Oppenheimer, donde Andrés indica que Latinoamérica va a tener el crecimiento más pobre de todo el planeta. Acabamos de leer cómo un país como Colombia, según las cifras que manejan los ministerios de defensa del mundo, un país como Colombia, que firmó un acuerdo de paz hace 5 años, es el cuarto país del mundo que más invierte de su Producto Interno Bruto en defensa, en armamento. Pero como si fuera poco, pues nos gastamos el dinero de las instituciones que deberían velar por la justicia en mecanismos para nombrar amigos, como dice la doctora Catalina. Y como si fuera poco, después de 20.000 entrevistas que usted hace en representación de 600 millones de habitantes de 18 países, pues es muy desilusionador el panorama de la democracia y, por el contrario, que en esta crisis ganen fuerzas políticas que no sean precisamente las más democráticas. Ante este panorama, uno se pregunta, ¿qué va a hacer un joven mañana? En Colombia, uno de cada 3 jóvenes no tiene nada que hacer, ni estudiar, ni trabajar, ni prepararse. Pero ¿qué va a hacer esa juventud entonces, doctora Marta? ¿Va a salir a la calle a protestar hasta que haya un cambio?
Bueno, yo creo que eso es lo que nos espera en esta década, ¿no? Vamos a encontrar una década donde la población va a ir buscando soluciones, como los tanques que pasan por encima de los bosques, ¿no? En las guerras. Hoy día ya no van a haber guerras con tanques y con bombas. Hoy día la lucha es en la calle. Yo creo que efectivamente lo que usted dice confirma el hecho de que son las élites las que han fracasado en América Latina con la corrupción, con las malas prácticas de la política. En fin, nosotros aquí en Chile hemos vivido también muy fuertemente esa crítica de parte de la población, con grandes movimientos sociales que han estado en la calle durante más de 2 años. Y por lo tanto, me parece que tanto en Ecuador, como en Colombia, como en Brasil, como en Argentina, como en Paraguay, para qué decir Centroamérica, Honduras, Guatemala, son países que, México, ¿no? Son países que tienen, digamos, proclividad para elegir populistas. Pero fíjese que yo creo que a pesar de todo y de todo lo malo que ha pasado durante la década del 2010 al 2020, la democracia tiene una buena oportunidad todavía, porque es sorprendente que a pesar de todos los negativos que han pasado, todavía exista 1 de cada 2 latinoamericanos que apoya la democracia. Eso le dice a usted que hay una demanda de democracia, que la gente quiere caminar hacia mejores democracias, sí, y que los sistemas políticos no están impidiendo que eso suceda. Es decir, a mediano o largo plazo, yo creo que los ciudadanos de América Latina van a empujar por una mejor democracia y van a llegar a puerto. Eso no significa que en el camino nos encontremos con muchos monstruos y que tengamos gobiernos autocráticos, populismos, etcétera. Ahora, respecto de la pobreza que usted decía y del crecimiento, mire, a mí no me asusta la pobreza, porque América Latina, si algo que sabe, es ser pobre. Nosotros hemos crecido menos que el resto del mundo históricamente. Hace 40 años que crecemos menos que el resto del mundo. Eso es un dato de la causa. Hemos sido incapaces de crecer más o crecer lo mismo, ¿no es cierto?, que otras regiones del mundo. Por lo tanto, el bajo crecimiento no me parece tan amenazante como la mala política, como los malos liderazgos, como las élites que se benefician para sí mismos. El 80% de la región dice que los gobiernos gobiernan para los intereses de unos pocos. Eso es lo que hay que cambiar. Doctora, si eso no cambia, van a haber consecuencias políticas. Y yo creo que efectivamente ese joven que no tiene nada que hacer, en primer lugar se compra un smartphone para ver cómo es el mundo allá afuera, y en segundo lugar lucha para que su país llegue al mismo punto.
Sí. Doctora, ante esta situación tan desalentadora, donde, como usted lo explica, los gobiernos y las instituciones pierden su credibilidad, ¿esto en qué puede terminar? ¿En qué puede, en el peor de los casos, qué puede pasar? Una consecuencia, usted ya la está mencionando, la pobreza, pero ¿qué más consecuencias puede traer para el país, para Colombia?
No, yo creo que las consecuencias son, ¿no es cierto?, los gobiernos corruptos, los populismos y las autocracias. Eso es lo que llevaría, ¿no es cierto?, a un declive incluso más profundo del que ya hay. Si efectivamente las elecciones, ¿no es cierto?, se presentan de tal manera que los pueblos terminan eligiendo mal informados, con baja participación, con campañas sucias, terminan eligiendo populistas que dan la impresión de que traen una varita mágica y que van a solucionar los problemas. La gente quiere que se solucionen los problemas, ese es el punto número uno, ¿no? Y cualquiera que en una campaña haga las veces o haga las apariencias, ¿no es cierto?, de poder solucionar más, le va a ir mejor, ¿no? Y por lo tanto, es por eso que no se han renovado los liderazgos en América Latina. No se han, digamos, en las últimas 11 elecciones, 10 han habido alternancia, porque los pueblos cambian. Dicen, bueno, si a este señor no le fue bien, me voy para el otro lado, ¿no? Cualquiera que sea ese lado, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, eso no es lo relevante. Lo importante es la alternancia en el poder.
Oiga, ha hablado usted en repetidas ocasiones del populismo, pero el populismo es no es una enfermedad, sino es un síntoma, ¿no? Es decir, es como la fiebre en el cuerpo. Si tenemos fiebre, sabemos que algo va mal. ¿Cuál es esa fiebre que está llevando al populismo y que consigue que el populismo avance en muchos lugares?
Bueno, principalmente el hecho de que los gobiernos anteriores no han sido capaces de cambiar las condiciones de la mayor parte de la población, que es vulnerable, que es pobre, que no puede avanzar. Son los que no han podido avanzar lo que eligen los populistas, en la desesperación de tratar de encontrar a alguien que haga un cambio. Cuando los partidos políticos y la política establecida no entrega las soluciones, el pueblo busca soluciones fuera de los partidos.
Sí, ¿y usted cree que tiene alguna oportunidad este gobierno de poder mejorar esta credibilidad con los colombianos, o ya definitivamente toca cambiar de gobierno para poder mejorar la situación?
Bueno, mire, en general los cambios se producen con de un gobierno a otro. Ahora, eso no quita que sea posible que un mismo presidente, ¿no es cierto?, pueda cambiar su política. Pero claro, cuando ya se está al final de un gobierno es mucho más difícil, ¿no? Y tampoco hay tiempo para hacer cambios significativos. Por lo tanto, en el caso de Colombia, que ustedes, la elección de ustedes es en mayo, no queda casi nada, ¿no? Entonces es un poco tarde para empezar a hacer cambios, pero no es imposible. En la política nunca hay que decir que algo es imposible. Todo es posible en política. Y tampoco hay que decir, mira, este liderazgo se acabó y no vuelve nunca más, porque eso no es así. Hay miles de ejemplos que muestran que cuando una persona es derrotada en política, no significa que no va a volver a la política.
Claro, pues agradecemos mucho a la doctora Marta Lagos, la directora del Latinobarómetro, por atendernos en la W y por esta explicación tan amplia sobre este tema. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.